Al hablar de neurodivergencias, siempre se nos viene a la cabeza entidades como el espectro autista, la dislexia o el TDAH, pero muy rara vez se habla de las altas capacidades intelectuales. ¿Qué son las altas capacidades? ¿Cómo detectarlas y por qué se caracterizan? ¿Las altas capacidades existen solo en niños o también de adultos? ¿Cómo potenciarlas? De esto y mucho más es de lo que hablaremos con Alba Noa Jiménez Fernández, psicóloga general sanitaria especialista en altas capacidades y en otros temas como trastornos de la conducta alimentaria. Actualmente Alba trabaja como psicóloga en Barcelona, en Crisálida y en El síndrome de la impostora, y en Instagram la podéis encontrar como @leyendopsicología. Esta ha sido mi primera entrevista en persona, porque todas las demás fueron online, y tengo que decir que me he sentido muy cómodo y ha fluido mucho. Os invito realmente a quedaros hasta el final porque es un episodio muy diferente y Alba es muy buena comunicadora. Os dejo con la entrevista con la psicóloga Alba Noa Jiménez Fernández. Buenos días, Alba. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo definirías las altas capacidades? Creo que no es del todo cierto relacionarlo directamente con el coeficiente intelectual, ¿no?
Sí. No es del todo cierto. Antiguamente, durante mucho tiempo sí que ha sido como el componente, ¿no?, que más se tenía en cuenta, o incluso, ¿no?, el único que se tenía en cuenta. De hecho, la OMS define un poco la superdotación como 11, ¿no?, por encima de 130, y es verdad que es un factor a tener en cuenta, pero las altas capacidades al final se concebirían como una habilidad o un potencial, ¿no?, para desarrollar ciertas habilidades, ¿no?, sobre todo, y un funcionamiento, una manera de aprender, de sentir, de relacionarte un poco distinta, ¿no?, pues digamos a la norma, a la media, ¿no? Entonces es un poco un diagnóstico que tiene que ver como componente multifactorial, ¿no?, que hay que ver componente cognitivo, pero también emocional, relacional, ¿no?
Sí, porque normalmente solemos pensar que es simplemente cognitivo, que se le da bien a matemáticas o estudiar simplemente, ¿no? Porque si tuvieras que decir a lo mejor una lista así, grosso modo, de cuáles son las características generales de alguien con altas capacidades.
Sí, bueno, fíjate que incluso, ¿no?, en los dos ejemplos estos que decías de estudiar y de las matemáticas, ya incluso va más allá de lo cognitivo, que es incluso académico, ¿no?, a lo que solemos relacionarlo, y de hecho hay muchas altas capacidades que son fracasos escolares. O sea que yo lo juntaría un poquito como en cuatro puntos, ¿no? Uno es este, ¿no?, el potencial como para desarrollar habilidades, ¿no?, desarrollar talentos, y todo lo que tiene que ver con la parte del aprendizaje, ¿no?, de pues esto, la manera en la que se aprende, ¿no? Luego tenemos la parte no, más de la parte emocional, ¿no?, la sensibilidad, o incluso la manera de entender y de concebir el propio mundo emocional, el propio mundo interior. Al final son personas que se plantean muchas preguntas, ¿no? También son la curiosidad, digamos, sería un punto importante. Y desde pequeños, ¿no?, se pueden estar preguntando los para qué o no. Al final, preguntas más existenciales, que eso influye directamente con la parte emocional, ¿no? Y te puede llegar a generar, ¿no?, un vacío, por ejemplo, ¿no?, una crisis, ¿no?, más a nivel existencial. Luego hay un punto también que es el desarrollo asincrónico, ¿no?, que tiene que ver precisamente con la parte cognitiva, y es que son, bueno, ¿no?, cuando son niños, son niños que desarrollan más precozmente el área cognitiva, y entonces las otras áreas, ¿no? Pues la emocional sería, se quedan en la etapa madurativa que corresponde, ¿no? Entonces hay una sincronía importante entre las dos áreas, y eso genera a la vez también dificultades, ¿no? Malestar, puede generar, ¿no? Frustración, porque al final hay como una diferencia madurativa dentro de, ¿no? Pues del propio niño, de la propia maduración. Y luego hay un punto muy importante que es la creatividad, y la creatividad no entendida como la parte artística, porque no tiene que ir porque también podría ser, ¿no? Pero no, la creatividad a la hora, pues esto de aprender, de resolver ¿no? Pues problemas, de plantearse cuestiones, ¿no? Pues,
y porque son tan frecuentes, bueno, no sé si es tan frecuente, pero bueno, desde luego se comenta mucho el tema del fracaso escolar con las altas capacidades. ¿Es simplemente por un aburrimiento o por qué?
Claro, sí, no sé si son tan frecuentes. Sí que es verdad que es como que es el punto ¿no? más llamativo quizá, ¿no? De altas capacidades, fracaso escolar. Uh-huh. Vamos a pararnos aquí, ¿no? ¿Qué está pasando? El aburrimiento puede ser un punto. No te diría, ¿no? que es una norma general. Porque ¿no? De hecho, estaba un poco pensando en así consultantes que yo haya tenido, ¿no? que han podido ser un fracaso escolar. Y tiene más que ver, yo creo, fíjate, con la autoestima, ¿no? con lo que crees que puedes llegar a ser, o lo que crees que eres, o incluso al final, ¿no? Si estás en el colegio y es verdad que igual te aburres o no entiendes el para qué tienes que aprender algo, o incluso, ¿no? Pues no es de tu interés, porque básicamente, si no es de tu interés, a veces, ¿no? Con las altas capacidades, pues, no prestas atención, ¿no? De ahí te repiten eres inatento, o eres tonto, no sirves para esto.
Sí, creo que a lo mejor el no brillar académicamente lo puedo entender, pero lo que nunca termino de entender muy bien es porque hay tantos problemas de autoestima. Y bueno, supongo que relacionadas con el perfeccionismo, que incluso no sabría decir si tienen incluso una base cerebral, o por qué dirías tú que es bastante frecuente, por un lado, el perfeccionismo y por otro lado los problemas de la autoestima en personas con altas capacidades.
Sí, los problemas de autoestima tienen que ver, yo creo, con varios puntos. Uno podría ser esta sensación que es bastante general, ¿no? De ser un bicho raro, o de no acabar de sentir, ¿no? Que algo tengo yo que es diferente a los demás, pero no sé qué es, ¿no? O no acabo de ser yo el problema, ¿no? Entonces se genera un poco este discurso de algo pasa conmigo, ¿no? Que no sé lo que es, y creo que puede tener que venir por ahí. Luego, relacionado un poco con la parte académica, es verdad que si son niños brillantes, ¿no? O que los
o potencialmente
demás
brillantes.
Exacto.
¿No?
Son, en realidad, pueden recibir muchos mensajes de exigencia, ¿no? Sí. De ese perfeccionismo, de tienes que ser esto, o tú podrías llegar a esto, sí. ¿No? O puedes dar más, o ¿no? Esto no es suficiente para ti. Entonces, ahí hay una primera necesidad de exigencia y de perfeccionismo, ¿no? Y luego, por otra parte, el no soy suficiente.
Claro. Y es tanto intrínseco como extrínseco, ¿no?
¿A qué te refieres?
Que el perfeccionismo viene de propio y también de el resto de personas que te dicen puedes llegar a...
Sí, sí, de las dos partes, ¿no? La parte más intrínseca al final también, ¿no? Tiene que ver con el componente...
¿Y cómo lidias tú con los pacientes o tu experiencia, lo que te has formado, el tema de las expectativas y el perfeccionismo? ¿Qué consejos puedes dar a estas personas?
Yo, claro, es verdad que con el tema de los consejos siempre, ¿no? Me gusta como dejar muy claro que es muy importante ver cómo afecta la característica o la dificultad en concreto a cada persona, porque el perfeccionismo puede manifestarse de muchas maneras, ¿no? La exigencia puede manifestarse de muchas maneras y puede tener un trasfondo distinto, ¿no? En cada persona, lo que te mueve a o lo que te impulsa a necesitar tanto esta parte. Entonces yo sí que lo primero que hago es un poco analizar, ¿no? Qué hay detrás de ese perfeccionismo, ¿no? ¿Cuál digamos, es un poco la herida, ¿no?
Y se puede tener altas capacidades y no tener ni altos sentimientos de perfeccionismo ni problemas de autoestima, porque esto me recuerda al libro este, que seguro que lo has escuchado, el de Demasiado Inteligente para
sí,
Ser Feliz,
sí, sí.
que el título no me encanta.
Vale.
El libro me gustó, pero tiendo a rechazar la idea de que no se puede ser feliz siendo demasiado inteligente, como dice el libro. ¿Qué opinas?
Sí, opino como tú en ese sentido. O sea, no creo que las otras capacidades sean, ¿no?, una cosa como, no, es esto y esto le pasa a todo el mundo y esto es así para todo el mundo. Al final, yo creo que sí que es verdad que en altas capacidades, en cualquier cosa, ¿no?, los que vienen, las personas que suelen venir a terapia son personas con dificultades, ¿no? Entonces es lo que solemos ver más reflejado, ¿no? Al final hay un punto del perfeccionismo que es bueno, ¿no? O sea, que querer, ¿no?, y exigirte de una manera saludable no tiene por qué estar demonizado, ¿no? Entonces, como en todo, si sabes gestionar esa, ¿no?, esas partes y si has sabido colocarlas bien a lo largo de tu vida, no tienen por qué... ¿no?
Sí, un poco como el síndrome del impostor, que bueno, hasta cierto punto no está mal que tengas un poquillo de síndrome del impostor o síndrome de la impostora, ¿no?
Bueno, claro. Y está muy relacionado con el perfeccionismo, sí, justamente.
Sí, sí. De este mismo libro, que supongo que lo habrás leído, también habla mucho del tema del pensamiento arborescente, uh-huh, o arboriforme. Bueno, lo he escuchado de diferentes maneras y me gusta bastante esta definición de cómo puede ser el modo de pensamiento de alguien con tantas capacidades, porque claro, literalmente como un árbol que van surgiendo cosas. ¿Nos podrías explicar un poco, para la gente que no conozca, en qué consiste este modo de pensamiento, el pensamiento arborescente, y qué opinas sobre esto, si es bastante correcto, si te darías algún otro matiz?
Yo creo que el pensamiento arborescente es bastante, ¿no?, refleja bastante la manera de funcionar. También creo que no es exclusivo de una persona neurodivergente, uh-huh, o una persona con altas capacidades, ¿no? Pero es verdad que no es un modo de pensamiento, es como una metáfora que se utiliza, ¿no?, para describir al final esta idea, ¿no?, de árbol, como tú decías, de alguna idea, rápidamente surgen conexiones que, ¿no?, que van hacia ramas muy distintas, ¿no?, y que cada una de esas ideas a su vez crece y crece, ¿no?, y al final es como esta metáfora, esa visualización, ¿no?, desde la raíz van creciendo varias ramas, ¿no?
Sí, porque respecto a este modo de pensamiento, creo que tiene una parte positiva y otra parte negativa. La parte positiva, que puede darte mucho abanico de creatividad, y la parte negativa, que puede ser desordenado de algún modo. Entonces, a lo mejor, ¿cómo recomiendas tú o qué consejos das para ordenar este pensamiento? A lo mejor, no sé, apuntarlo, no sé, ¿qué se te ocurre?
Sí, además, en cuanto a esto de desorden, ¿no?, también justo el pensamiento arborescente combinado con el perfeccionismo, ¿no?, es como que hay mucha gente paralizada, ¿no?, que no tiene muchas ideas y nunca llega, uh-huh, a hacer ninguna porque no sabe por dónde empezar, ¿no?
La parálisis por análisis.
Eso es. Entonces, es... justamente esto, ¿no? Al final, yo lo que recomiendo mucho, porque además he visto, ¿no?, que suele funcionar así a nivel genérico, siempre, ¿no?, cada uno sabe cómo lo que le funciona, es justamente sacarlo de tu cabeza, ¿no? Porque como todo pasa dentro de tu cabeza tan deprisa, ¿no?, que ni tu cuerpo es capaz de asimilar, el hecho de estar escribiéndolo, primero, lo frena un poco, ¿no?, porque la velocidad a la que piensas tiene que frenar para tú poderlo escribir. Y segundo, luego lo tienes fuera, ¿no? Y una vez fuera puedes verlo con perspectiva, puedes tomar decisiones, puedes ordenar, ¿no? Me acuerdo que una chica a la que acompaño, ¿no?, hicimos la idea de poner post-its, ¿no? Tú pon post-its y así cada vez que esa idea llegue a algún lugar, el post-it sale y un poquito también va teniendo orden, va teniendo estructura, ¿no? O sea, que sacarlo fuera, ya sea escrito o hablando con alguien, ¿no?, pero...
Qué bueno.
No llevarlo tú solo, claro, ¿no? Porque crece y crece.
Me ha encantado el matiz ese de a la que acompaño. Creo que... te quería preguntar también... has hablado un par de veces de neurodivergencia, uh-huh, y claro, eso supongo que será una pregunta frecuente. ¿Se considera las altas capacidades una neurodivergencia? ¿Y qué son las neurodivergencias?
Sí, las altas capacidades son una neurodivergencia porque justamente, ¿no?, la neurodivergencia es un poco un modo de funcionar, ¿no?, un desarrollo distinto a la norma, distinto a la media, ¿no? Entonces, justamente un poquito en la línea de lo que, uh-huh, comentábamos cuando las definíamos, precisamente es esto, ¿no? Y al final, pues la neurodivergencia trata de esto, ¿no?
¿Y a cuántas personas afecta? Más o menos, se supone que No sé, ¿sabes más o menos un porcentaje así estimado? Aunque no sé si se ha estudiado mucho.
Claro, el tema de la prevalencia en altas capacidades es un tema que dejo un poco aparte porque sí que hay una estadística, por ejemplo, en alumnado, ¿no? En el que más de un 90% de los alumnos con altas capacidades no son detectados. Entonces, si más de un 90% no son detectados, el porcentaje que
Más de un
tengamos,
90%.
sí, no son detectados, claro. El porcentaje que tengamos de prevalencia es muy poco significativo, ¿no? Los datos son bueno, para mí muy inciertos.
Vale. Me parece muy interesante eso de que dices que la inmensa mayoría no son detectados, que, bueno, el porcentaje podrá variar, pero el caso es
Exacto.
que muchos probablemente no son
Exacto.
detectados, que me recuerda a, bueno, estuve escuchando, igual te suena a Mensa, bueno, una organización, ¿no? Que un antiguo presidente de Mensa hablaba de que en porcentaje había menos mujeres con altas capacidades, lo cual probablemente no sea cierto, sino que, bueno, prefieren adaptarse a ser diferentes. Entonces, quería preguntarte un poco sobre esto, porque creo que en las altas capacidades, bueno, se paga el precio de dejar a un lado a lo mejor tus diferencias para encajar.
Es un tema que además me encanta. Además hay bastantes divulgadoras sobre las neurodivergencias en mujeres, ¿no? No creo, no sé, ¿no? No sé cuál es el porcentaje de hombres y mujeres, pero lo que está claro es que aquí también afecta el sesgo de género, ¿no? Me acuerdo también cuando estudiaba un poco sobre el síndrome de la impostora, ¿no? Que leí un estudio que decía que las niñas a partir de los 6 años ya no asocian la inteligencia y la brillantez, ¿no? En este ámbito con su género, ¿no? Sino que lo dejan como este problema es para
Fuerte.
mí, no, esto es para los hombres, claro, 6 años. Entonces, si precisamente la inteligencia, ¿no? A nivel, pues esto, ¿no? A nivel de género se ha asociado o se ha dejado para los hombres, ¿cómo yo voy a plantearme siendo una niña que tengo altas capacidades, ¿no? Es un lugar en el que ni me interesa ni le interesa a la sociedad, ¿no? Que yo vaya hacia allí ni me creo, ¿no? Que este lugar sea para mí. Entonces, por un lado hay esta parte, y yo luego creo que por otro lado, en general en todas las neurodivergencias y en general, podría decirse, en bastantes puntos, son diagnósticos muy estudiados en chicos. Y al final hay manifestaciones diferentes, ¿no? Porque, ostras, la socialización también nos afecta, ¿no? Y aquí es donde aparece esto que tú dices, ¿no? Que es el masking, ¿no? Que es como la máscara, ¿no? Las mujeres, pues eso, por el proceso de socialización tenemos más tendencia a complacer, más tendencia a detectar, ¿no? Lo que se espera de nosotras, ¿no? Y entonces lo camuflamos ahí, ¿no? Yo sé que no tengo que tener talento para esto, da igual, pues lo camuflo, ¿no?
Bueno, y se debería intentar diagnosticar o detectar, supongo que dependiendo del malestar que le genere.
En el sentido de las altas capacidades. Yo creo que claro, en cuanto al término de si se debería
Porque en
diagnosticar.
este sentido también te voy a cortar
Sí.
que creo que, bueno, es un poco triste y curioso al mismo tiempo que hemos llegado a demonizar de algún modo la inteligencia, que preferimos que nuestros hijos no tengan altas capacidades. Y yo esto lo he pensado mucho, es como, preferimos que nuestros hijos no tengan unas capacidades superiores a la media para aprender, aunque también tenga el aspecto emocional a lo mejor, pero porque hemos llegado a demonizar las altas capacidades y por otro lado se debería diagnosticar siempre.
Claro, yo creo que al final hay un poco el desconocimiento y la consecuencia del desconocimiento que es el miedo, ¿no? Entonces,
Claro, a ver, yo entiendo que al final es el miedo a que mi hijo sea
eso
rechazado.
es, a que sea el raro, a que sea el rechazado o incluso simplemente el hecho de desconocer qué consecuencias tiene esto, ¿no? Como no sé lo que viene y ahí estamos bien, pues ¿para qué mirar más, ¿no? Y si se tiene que diagnosticar siempre, yo no diría que haya una norma, ¿no? Para esto sí que creo. Que podría ser importante plantear, ¿no? Porque, bueno, un poquito relacionado con la parte emocional sobre todo, ¿no? Y con la parte de identidad, creo que en general, sobre todo de adultos, ¿no? Que al final pues son las las personas a las que yo acompaño, no acompaño niños, pero hay un sentimiento muy grande de alivio cuando esto se plantea, ¿no? Y de colocar cosas y de incluso perdonarse cosas, ¿no? Y de integración de tu identidad, al final, de quién eres, ¿no? Y de las cosas que te pasaban y por ese lado creo que sí es importante. De niños. Bueno, sí que creo que no está de más cuando igual, ¿no? Esto es algo que pasa mucho en las escuelas, igual, hey, aquí hay una detección, ¿no? Y los padres de repente decir, no, pues hombre, igual planteárselo, igual el niño, puedes decírselo o no puedes decírselo, siempre hay que ver un poco las necesidades del niño también, ¿no? O sea,
con el tema de los niños, creo que no hemos hablado una cosa y no me gustaría que se pasase sobre el tema de los signos tempranos, porque creo que es algo bastante preguntado. Si te hicieran la cuestión de cuáles podrían ser a lo mejor los signos tempranos para sospechar que mi hijo o mi hija podría tener altas capacidades, ¿cuáles dirías que son estos signos o síntomas?
Serían un poco similares a lo que hemos comentado, ¿no? Que serían los puntos más característicos, pero en formato niño, ¿no? Al final, claro, todo lo que sea el tema de la precocidad, ¿no? Pues leer antes, un lenguaje muy adulto, ¿no? O hablar antes, o sea, todo el tema de la precocidad sí que sería un factor a tener en cuenta. Todo el tema de la sensibilidad, ¿no? De la parte más emocional, ¿no? Intensa. Los niños, ¿no? Que hacen muchas preguntas, ¿no? Desde muy pequeño, y el ¿para qué esto? ¿Y para qué aquello? ¿No? Con mucha curiosidad. Incluso, ¿no? A bebés, los bebés altamente demandantes, ¿no? Podrían, que luego puede, no derivar ahí, o sea, no es que automáticamente cuando eso sucede haya unas altas capacidades, pero sí son señales, ¿no?
¿Y tema emocional?
Tema emocional, por ejemplo, vivir las emociones muy intensamente, también un poco desde esa asincronía, ¿no? El no entender o no saber qué está pasando, eso genera también mucha frustración. Son niños que viven muy mal la frustración en general, ¿no? Y que tienen tendencia a frustrarse con sus propias emociones porque no saben, ¿no? Qué hacer con ellas o cómo entenderlas o cómo manejarlas, ¿no? En esa parte. Luego, el punto de la empatía, ¿no? También, que vuelvo a decir, siempre generalizando, ¿no? Que no tiene por qué darse todos estos puntos. Y luego el tema de los valores morales, ¿no? Hay un punto muy importante del sentido de la justicia, que desde niños también, ¿no? Estar presente, ¿no? Que las cosas sean justas, ¿no? Y
eso también lo he leído mucho y me parece muy interesante, pero es algo como bastante consistente.
Sí.
En muchos papers y en muchos, tanto eso como a lo mejor la curiosidad.
Sí.
Bueno, no entiendo muy bien por qué, pero es verdad que está como muy establecido. Y te quería preguntar, alguien ya más mayor, adolescente o adulto, ¿cómo se puede diagnosticar las altas capacidades? Más o menos, ¿cuál es el proceso que se sigue hasta hacer un diagnóstico?
Sí, es un poquito un diagnóstico, ¿no? Es un proceso de diagnóstico de entrevista, ¿no? Para la parte más relacionada a la emocional, luego, ¿no? Pues los test de inteligencias. Es verdad. Que todo depende un poco de dónde te hagas la evaluación, ¿no? Porque hay gente muy purista del CI, luego hay gente como muy en contra del CI que...
¿Se puede tener altas capacidades con un CI normal?
Es una pregunta difícil esta, ¿no? ¿Qué es un CI normal?
100.
Vale, primero para que nos entendamos. Claro, hay un punto de los test del CI, ¿no? Que, ostras, tiene mucho que ver con muchas cosas, ¿no? ¿Cómo estás tú el día que haces la prueba? El contexto en el que haces la prueba.
Que son bastante consistentes muchas pruebas.
Son bastante consistentes, sí, pero te iba a comentar justo el punto este de lo del fracaso escolar, ¿no? Si eres un niño que ha crecido con esta idea de soy tonto, evidentemente tu CI, o sea, tu puntuación en el CI no va a reflejar tu CI porque... Tú tienes esa idea, ¿cómo vas a orientarte, ¿no? Antes de inteligencia en ese sentido. O sea que, evidentemente, no salen unas locuras, ¿no? O sea.
Bueno, aunque okay, creo que el diagnóstico es como más longitudinal, no más largo, no es simplemente una ficha en un día.
Eso es. Entonces, bueno, tu pregunta la dejo un poquito ahí abierta, ¿no? Sí, y una vez... es importante, pero.
Y vale, tienes un niño, una niña con altas capacidades, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué, vale, lo tenemos, ¿qué herramientas hay o qué proposiciones se hacen para que se desarrolle más?
Todo dependerá un poco del niño también, o sea, ¿no? Sé que en estos puntos los psicólogos somos a veces un poco como ambiguos, ¿no? Todo vale, nada vale, no sé. Pero sí, todo dependerá un poco del niño también. O sea, yo creo que es importante al final en cualquier niño desarrollar al máximo ¿no? Sus capacidades, su potencial, pero ostras, igual el niño no le apetece. Entonces también un poquito ver cuáles son sus intereses, en qué sí, ¿no? Porque de repente es un niño que podría ¿no? ser súper brillante académicamente, pero el niño quiere ser futbolista. Entonces, pues potencial al niño, ¿no? Lo que le gusta, que es el fútbol. Y lo otro, pues ya llegará si tiene que llegar o no llegará, ¿no?
Bueno, que el diagnóstico puede aportar alivio. Y ya está, no tiene que reportar aquí un genio ni un premio
exacto,
Nobel.
Exacto, exacto. Entonces es un poco, yo creo que ahora que, pues ahora yo diría, infórmate y ahora, ¿no? Aprende también, pues, para gestionar a tu niño en este caso, o para entenderle más, ¿no? O lo que le puede pasar, o incluso ayudarle a poner palabras, y luego para entenderte, ¿no? O entender más cómo puedes ayudar o cómo puedes tú acompañar, ¿no? A ese niño.
¿Y cómo es un adulto joven, adulto mediana edad, bueno, incluso más mayor, con altas capacidades, que a lo mejor nunca le han brindado la posibilidad de, a lo mejor no se veía encajando nunca, y hasta los 20, 30 años, 40 o más, no se enteró del tema de las altas capacidades? ¿Cómo es esta persona? Porque supongo que también se habrá invisibilizado él mismo, se habrá adaptado.
Sí. Más que cómo es como persona, porque yo creo que no, ahí sí que a nivel personalidad, porque tengas altas capacidades, no tienes por qué ser igual que otro que las tiene. Lo que yo sí veo más en consulta, ¿no? que al final no sé si eso podríamos generalizarlo, ¿no? son personas que en general, ¿no? Tienen esta sensación que decíamos de no encajar, ¿no? De bichos raros, entonces de algo pasa conmigo, entonces hay mucho sentimiento de soledad. Me siento acompañado.
¿Y qué herramientas se le da ya a alguien adulto que ya no está en el cole, ya no depende de unos profes? O incluso alguien que va a terapia por otro motivo diferente y al final tú sospechas que podría tener tantas capacidades, que supongo que habrá ocurrido a ti o a algún compañero o compañera. Sí. Bueno, en definitiva, ¿qué herramientas se le pueden dar a alguien adulto ya con altas capacidades, que no le vas a dar más fichas como a alguien en el cole, aunque ahora hablaremos de esto?
Claro, para el desarrollo, entiendo que preguntas para el desarrollo.
Sí, por un malestar que a lo mejor puede ser por unas necesidades intelectuales no cubiertas.
Claro, primero una es detectar esas necesidades intelectuales no cubiertas en el sentido de hacia dónde las quieres desarrollar, hacia dónde te gustaría desarrollarlas, ¿no? No todo tiene por qué ir en el sentido académico. Yo qué sé, si de repente tu interés intelectual se basa a nivel, ¿no? En el arte, en la pintura, en okay, desarrollarlo, o sea, es un poquito ubicarlo en qué te gusta a ti, ¿no? En qué se te da bien a ti, que en dónde te sientes autorrealizado, ¿no? Más esta parte cognitiva. Pero yo creo que sobre todo con los adultos la parte más importante es la relacionalidad emocional, ¿no? O sea, aprender un poco a la emocional y la relacional, ¿no? Aprender un poco a herramientas de gestión emocional, ¿no? De ¿no? Cómo relacionarte, ¿no? Porque no sepa relacionarse, sino de entender un poco qué ha estado pasando entre su persona y los demás, ¿no? Y qué puede hacer diferente. O sea, yo creo que es más esa parte la que necesita, ¿no?
Porque así en general, si te preguntasen cuál puede ser la diferencia o las diferencias entre la forma de aprender de alguien con altas capacidades y alguien que no, porque creo que en realidad radica un poco en la forma de aprender. ¿Cómo aprende alguien con altas capacidades versus alguien sin altas capacidades?
Sí, es uno de los puntos en los que radica, ¿no? la diferencia. Que tiene que ver también con esto, con el funcionamiento, ¿no? El pensamiento divergente, ¿no? En vez de ir de un punto A a un punto B.
Explícanos, ¿no? Qué es el pensamiento divergente.
El pensamiento divergente es justamente así, ¿no? De manera simple, como encontrar maneras diferentes, ¿no? de encontrar soluciones, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo del ladrillo, ¿no? Tú puedes ver el ladrillo y pensar que sirve para una, ¿no? construcción. El pensamiento divergente sería el que dice, ostras, esto me va a servir de pisapapeles, ¿no? El como encontrar maneras creativas, digamos, de solventar situaciones. Esta parte, y luego es verdad que toda la parte de las funciones ejecutivas en el trabajo, ¿no? pues está más desarrollado, ¿no?
Te quería hacer un par de preguntas para terminar. Por un lado, el tema de adelantar de curso, ¿qué postura hay actualmente? El tema de la sincronía que has comentado antes, ¿se recomienda, no se recomienda?
Mira, yo te voy a dar mi postura personal porque creo que en general podría, ¿no?, haber diferentes posturas. Yo creo que es un poco en la línea de lo que ya te he dicho, miraría al niño, ¿no? Y primero le preguntaría al niño, porque creo que es muy importante. A veces no todo es lo cognitivo, es evolución cognitiva, ¿no? Y sí, a lo mejor le iría genial un curso más, pero él tiene todos sus amigos, ¿no?, o ella, tiene todos sus amigos en esa clase y es importante que lo consideremos. Evidentemente no cargar al niño o a la niña con la decisión, pero es importante escuchar lo que tiene que decir, ¿no? Y luego un poco preguntarse, ¿para qué? O sea, ¿con qué sentido estamos queriendo adelantar de curso? ¿Qué buscamos, ¿no? ¿Qué creemos que va a suceder con eso?
Claro, a lo mejor debería ir más ligado a un malestar, si existe un malestar, que por, no sé, por...
Sí, o al bienestar, ¿no? A los dos puntos un poco. Ver qué necesidades tiene específicamente ese niño o esa niña y a partir de ahí, ¿no?, evaluar un poco...
Y ya por último te quería preguntar acerca de recursos o herramientas. Si te preguntase un padre de sus niños con altas capacidades o una persona ya adulta con altas capacidades, de consejos así un poco variados o herramientas para entender mejor sus altas capacidades, para dónde leer, qué escuchar, qué pueden hacer, así herramientas varias.
Sí, primero de todo, sobre todo es que dices, ¿no?, de leer, escuchar, un poco informarse, es importante, y luego también hacerlo de manera un poco con perspectiva, ¿no?, y no asumir absolutamente todo lo que lees, sino un poco llevártelo pues al niño o a la niña o a ti, ¿no?, como adulto, y ver qué cosas, ¿no?, en tu caso están ahí, y cómo eso, ¿no?, qué necesitas tú, pues trabajar o no trabajar, ¿no? Pues de repente necesito trabajar esta exigencia, vale, pues entonces busco, ¿no?, pues o ya terapia o busco cómo trabajar esa exigencia, ¿no?, mis altas capacidades, ¿no?, como tal. Al final, pues
claro, el problema no son las altas capacidades, sino...
Sí, las altas capacidades es, pues eso, una manera de estar, una manera de funcionar, ¿no? No es todo en sí malo ni todo en sí bueno, simplemente es una manera, ¿no? Entonces, detectar un poco ahí y...
¿Un libro divulgativo, peli, vídeo, algo coloquial? Demasiado inteligente para ser feliz es como bastante conocido, pero...
Demasiado inteligente para ser feliz es un libro que me ha gustado mucho recomendar a los pacientes adultos, pero desde esta vertiente más emocional, ¿no? Porque al final es verdad que este libro está escrito un poco desde la experiencia personal, ¿no?, de la persona que lo escribe, entonces, bueno, hay cosas, ¿no?, que pueden quedar ahí por los aires. Luego hay varias cuentas, ¿no?, de Instagram, de YouTube, que me parece que tienen un contenido súper interesante, ¿no? Yo recomendaría en general que todo lo que ven, todo lo que busquen, vean que detrás de esa cuenta, detrás de ese libro, detrás de ese, hay todas las dimensiones en cuenta, ¿no? Porque hay gente que sigue divulgando simplemente a nivel cognitivo y a nivel de la inteligencia, ¿no? Y ahí puede... Eso que
falta la parte emocional, a lo mejor.
Sí. A mí personalmente me gusta mucho Bea, que soy mamá valiente, que es esta, ¿no?, esta una mujer que divulga sobre las neurodivergencias, sobre todo en mujeres, ¿no?, y creo que eso, o sea, su labor, ¿no?, de visibilidad concretamente es súper buena. Pero bueno, en general por Instagram, en cuanto a este tema, hay gente bastante, ¿no?, interesante como para ir aprendiendo un poco.
Y bueno, para terminar, no sé si te sientes cómoda para contarnos un poco tu experiencia personal con altas capacidades, porque claro, ahora te has convertido en una persona que ayuda.
Mi experiencia personal es un poco, bueno, yo me hice el diagnóstico de adulta, y es verdad que de niña tengo algún recuerdo de algún par de episodios en el que alguien pudo haber comentado en algún momento, ¿no?, ojo, igual esta niña, ¿no?, que hay aquí, ¿no? Pero es verdad que no fue algo a lo que se hizo mucho caso, simplemente pues porque no se creyó necesario, ¿no? En Es verdad que si me hubieran preguntado probablemente hubiera dicho que no era necesario, porque hubiera, seguramente el masking hubiera incrementado bastante.
Igual da que pensar, si hacer caso siempre a lo mejor.
Eso bueno, es. Hay que,
es un
hay
equilibrio que entre el paternalismo y el...
Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, a mí, ¿no? Al final de adulta, un poco me empecé a interesar sobre el tema y luego empecé a verme igual reflejada por mi sobrina, ¿no? Que mi sobrina está diagnosticada de altas capacidades y me recordaba muchas veces, ¿no? A mí cuando era pequeña y empecé a investigar un poco más y dije, venga, pues oye, me voy a hacer el diagnóstico que no está de más, ¿no? Y, ostras, me ayudó a entender... Yo ya había hecho un proceso de terapia, ¿no? Y había colocado muchas cosas importantes, pero me ayudó a entender muchos puntos que se me habían quedado por ahí colgados, ¿no? Y por eso yo siempre recomiendo el... Oye, al menos, infórmate, al menos lee cosas, porque al final, si no hay altas capacidades, probablemente no te identifiques con cuestionarse, ¿no?
Muy bien, Alba. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a ti. Thank you.